nos traía recién Marce Ojea, este testimonio en particular de ese hombre de 36 años, ¿no? Que estaba paseando el perro y que decía tan emotivamente, ¿no? Lo que significa esto. Y Marce, la historia que nos contaba también, ¿no? De su familia y del abuelo de su hijita. Son las 12 del mediodía, tenemos 14 grados de sensación térmica. Nos vamos a escuchar noticias, enseguida venimos, nos queda una hora más de todo este ruido. No se vayan.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12. Cielo mayormente nublado en La Plata, 14 grados 9 décimas. La temperatura, 74% la humedad. Agustín Rossi cuestionó a la ministra Monteoliva por la postura anti-Malvinas frente al partido de esta tarde. El diputado nacional y ex titular de defensa condenó al ejecutivo de Milei por este tema, pero advirtió que seguramente el hincha encontrará la manera original de manifestarse. Además, por Radio Provincia sostuvo que en este mundial la FIFA fue más dura, por ejemplo, con el plantel de Irán.
Nosotros estamos molestos por la cuestión Malvinas. La FIFA le hizo padecer a los deportistas iraníes cosas muchísimo peores que nos están haciendo padecer a nosotros, ¿no? Y los iraníes se dieron la maña para responder cuando hicieron ese gesto que implicaba en los niños que murieron en el primer bombardeo que hizo Estados Unidos a Israel en Teherán, y con las niñas de la escuela. Entonces, a mí me parece, vamos a encontrar con la creatividad que tienen nuestros compatriotas y nuestros hinchas la forma de que Malvinas esté presente hoy en el partido de fútbol.
Por otro lado, el gobierno todavía no explicó el ingreso de un buque de guerra británico en el mar argentino. El hecho generó pedidos de informes en el Congreso y malestar en Tierra del Fuego. El vocero presidencial, Adrián Rabier, evitó responder sobre la cuestión. El patrullero británico zarpó el 4 de julio desde Malvinas con destino a Punta Arenas, Chile. En el recorrido cruzó aguas bajo soberanía argentina frente a Santa Cruz y Tierra del Fuego. Protestan en el CONICET para exigir la prórroga de becas.
En el día del partido Argentina-Inglaterra, los científicos vuelven a autoconvocarse en el polo científico para sostener que se está jugando el partido de nuestras vidas, pero con la ciencia argentina. Sostienen que el gobierno está evitando prorrogar las becas de más de 300 investigadores que hace más de 8 años que están investigando en la Argentina y que cobran poco más de $1,000,000. Al respecto, Victoria García, investigadora del CONICET y delegada de ATE, contaba.
De este proceso de ajuste, el gobierno nacional postergó la convocatoria de ingresos a la carrera del investigador, un concurso, bueno, que se tiene que hacer todos los años, que es un concurso muy riguroso y que, bueno, como fruto de esta política de ajuste, el concurso se postergó y estas personas se quedan sin beca antes de los resultados del concurso, ¿no? Y bueno, esto implica que la gente se quede en la calle, que tenga que ir a buscar salidas en el exterior.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Urdías informa Provincia.
Nayib Bukele buscará su tercer mandato de 6 años en las elecciones de febrero. El presidente de El Salvador podrá presentarse tras la reforma que permite la reelección indefinida. La popularidad de Bukele obedece a la guerra contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la criminalidad en ese país, a pesar de las denuncias de organismos internacionales por la violación a derechos humanos en el proceso. Cielo mayormente nublado en la capital de la provincia de Buenos Aires, 14 grados 9 décimas, la marca térmica 74% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias, provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Todo este ruido. Este ruido nos hacemos oír.
edición de las 12 del mediodía. Nos quedamos hasta la 1 de la tarde. Todo es ansiedad, así que quédense con nosotras.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeabas.
Mientras Estados Unidos reimpone su bloqueo a los puertos iraníes, la República Islámica amenaza con cerrar todo el resto de los corredores de exportación.
No hubo tempestad que pare. Sombra de tu llanto que nos llama.
Porque nos vamos, ¿saben a dónde? A Bangladesh. Ahora, en un ratito.
Existiendo.
En la mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Todo este ruido. Todo este ruido.
Hay un país del mundo en el que hay más hinchas de Argentina que en Argentina.
No.
Ese país, sí. Sí, sí, sí. Y nos encanta, y nos encanta. Porque más que de números, se trata de la calidad, ¿no? De esos seguidores de Argentina, esos que hinchan por nosotros, por nosotras, por nuestra selección. Al otro lado del mundo, prácticamente, ahora sí. Nos va a decir nuestro
Eso
entrevistado.
Es amor.
¿Qué hora es? Sin
Eso
duda,
es amor, ¿no?
Sin duda que es amor. Nuestro entrevistado nos va a decir ahora qué hora es allá y nos va a contar algo más. Estamos hablando de qué país, de Bangladesh, por supuesto. Venimos viendo ya desde el Mundial pasado esas expresiones de cariño, de fanatismo y demás por la blanca, por la albiceleste. Y estamos en comunicación con, decime si lo digo bien, pero Neal Onehalton May, periodista bangladesí en Bangladesh, efectivamente. ¿Cómo estás, Neal? De este lado, Paula, Ayelen y Romina, te saludamos. ¿Cómo te va?
Y primero, muchas gracias por invitarme. Sí, estoy contento y estoy bien. ¿Y cómo están ustedes? Solo faltan pocas horas.
Nerviosas. Con nervios. Como, ansiedad. Como
sí, sería un partido duro, pero tengo la fe que Argentina puede ganar.
Bueno, vamos por eso. Tengo un montón de preguntas para hacerte. Voy a arrancar por vos para que después me cuentes cómo está la calle, cómo se vive esta previa en Bangladesh. Sí, pero te pregunto.
Empezar, sí. Antes de empezar la entrevista, quiero contarte una cosa, que yo tengo un amigo argentino que sí. Está al lado conmigo.
Ah.
También ustedes pueden hablar con él.
Ah, espectacular. ¿Cómo se llama tu amigo?
Tato se llama.
Tato, bueno, qué apodo tan argentino. Sí. Tato, ahora vamos a ir con vos, pero me interesa, Neal, preguntarte, ¿cómo arrancas? ¿Por qué? ¿Por qué hablas español? ¿Sos periodista deportivo? ¿Estás cubriendo el Mundial? Entiendo que estás siguiendo sobre todo a la selección argentina para sí. poder contarle a los bangladesíes los detalles, ¿no? De esta selección que la viven sí. prácticamente como propia, pero ¿por qué? ¿Cómo arranca esto en vos?
Mira que yo, desde mi edad pequeña, yo era gran fan de fútbol de latín. Por eso me encantaría aprender español para conocer la gente, la cultura y, por supuesto, el idioma. Así que empecé a aprender el español y yo empecé a aprender español en 2007. Y cuando empecé a aprender español, nuestra gente pensaba que me volvía loco, porque en ese momento todo el mundo quería aprender inglés, y claro, para nosotros españoles como un idioma en aquel momento era desconocido, pero yo quería conocer la cultura, la gente de Argentina, Colombia, otros países. Especialmente yo quería conocer mucho más, yo quería leer los libros sobre Maradona, porque a mí siempre me fascina el rasgo de Maradona, porque para mí Maradona es un líder del mundo. A partir de otras cosas, yo quiero mucho Maradona también, Messi.
O sea, es antes del furor de Messi, por Messi en el mundo, que a vos te agarra esta pasión, bueno, por el fútbol y por hablar español y por nuestro continente, más allá de Argentina, podemos decir, pero fue Maradona un poco más el que abrió eso.
Sí, exactamente.
Claro. ¿Y vos recordás? Bueno, sos joven, me parece, pero digo, contame cómo se vive ahora. Si tuvieras que explicar este amor por Argentina, de tu pueblo, ¿no?, de tu país, ¿cómo arranca eso? ¿Por qué crees que se dio esto que se está dando? Y contame qué estás viendo ahora alrededor tuyo, qué hay. Quiero que me cuentes un poco, o deja que eso lo cuente Tato, quizás. Vos contame cómo arranca esto en Bangladesh.
Sí, mira que para mí, o no para mí, es verdad que llegó ese amor desde el Mundial 1986, cuando Maradona ganó el Mundial, y ese amor estaba continuando para el año 1994, 98, 2002. Ustedes solo sabían después del Mundial de Qatar 2022, pero antes también siempre había la misma pasión. Entonces para mí este amor llegó por el Mundial 1986, y después estaba continuando, y yo pienso que ese amor está continuando para siempre. Yo estoy seguro y yo puedo asegurar ese tema.
¿Puedo preguntar si no quieren a los ingleses? Imagino, hoy es particular para ustedes. ¿Es tan importante como para nosotros esto, que sea con Inglaterra?
En realidad no. Nosotros tenemos buena relación con Inglaterra. En realidad nosotros luchábamos con Pakistán, pero claro, antes de Pakistán es verdad que también teníamos la colaboración por Inglaterra, pero no es como ustedes. Pero por supuesto nosotros amamos mucho más Argentina que Inglaterra, y yo puedo apostar ese tema sin duda, y mi amigo también puede contar más, porque él viene acá. Entonces yo he dicho esa cosa muchas veces, que si un argentino venga aquí, entonces él puede diferenciar que si él está Bangladesh o él está Argentina. Entonces claro, si me das la permisión, yo puedo pasar mi teléfono, así que él puede contar su experiencia.
Dale, que la cuente. Hola, Tato, ¿cómo estás? ¿Vos escuchás, Tato?
Hola,
Tato, ¿cómo estás? Gracias.
Bien. ¿Ustedes cómo andan?
Bien, nerviosas.
Pues sí, la ansiedad. Estamos tratando de manejar acá la ansiedad, pero no es nada fácil.
Igual, estás de local.
Totalmente. Aparte, me sentí así de primer momento, y ni hablar cuando lo conocí a Nejal, que maneja el español, como ustedes habrán podido escuchar, de primera, y es conocedor del fútbol, es conocedor de Dhaka, es conocedor de Bangladesh, así que fue de grandísima ayuda para mí.
Uh-huh. Me imagino que, no sé si te sorprende, pero por lo menos quienes vemos esta pasión allá, desde acá,
sí.
Además algo completamente futbolero, pues es por admiración futbolera, es porque te gusta cómo juega alguien, ¿no?
Exacto.
Una cosa muy, muy llamativa. Y pensaba, qué poco damos nosotros para que eso pase, ¿no? Porque no sé, ¿no es raro también? ¿Lo vivís así ahí?
Yo como que me siento en deuda con el pueblo bangladesí, más andando por la calle y todo eso, viendo tantas camisetas, tantas banderas en la cantidad de barrios que he andado, visitado, y ver flameando nuestra bandera tan lejos de nuestra casa, y tanta gente con camisetas. Sin ir más lejos, aquí adelante mío estamos en un café, el chico de la caja está con camiseta de Argentina. Así.
Me pone la piel de entonces, gallina.
Sí, totalmente. Tengo un sentimiento de como de deuda hacia ellos por el cariño, por el afecto. Y nos tratan de una forma que no te puedo explicar, increíble.
O sea, hay que ir a Nápoles y después a Bangladesh. Si vos querés llegar y que te digas soy argentino, te vengan, te abracen y te empiezan
bueno,
a
yo diría en otro orden, en el orden inverso diría.
Mirá vos.
Yo ahora me imagino cuando llegue a la primera escala de regreso a Argentina y diga, bueno, llegué de Argentina y qué me importa,
¿no? Porque no me interesa, ¿qué estás haciendo allá vos? ¿Estás de viaje? ¿Turista?
Vine a cubrir esto exclusivamente.
¿Para quién? ¿Para dónde?
Para mí, para mis redes, para Tato Mateando, que los invito a todos a verlo en Instagram, en YouTube.
Espectacular.
Yo genero contenido, nada que ver con esto, yo no soy futbolero, pero ya dije, en el Mundial pasado, cuando vi la locura que se desataba acá, dije, el próximo Mundial voy a vivirlo desde Bangladesh.
Hermoso, después, ya mismo te vamos a seguir. Sí. Ya mismo te vamos a seguir, Tato Mateando.
Gracias.
¿De dónde sos, Tato?
Tato Mateando, de Reconquista Santa Fe.
Ahí va, mirá qué lindo.
Los pagos de Gabriel Batistuta.
Sí. ¿Dónde lo van a ver?
Exactamente. Sí, es verdad. Exactamente. Tenemos una noche larga. Acá estamos en el Hotel Intercontinental, de acá nos vamos a la Universidad de Dhaka a vivir un poco la previa, de ahí nos vamos a un fanfest en el centro, que está muy cerquita de la Embajada Argentina, a ver el comienzo del partido, los primeros minutos, y de ahí nos vamos a la Embajada Argentina a vivirlo con compatriotas. O sea, tenemos una noche movidita. El partido va a empezar a la 1:00 a.m.
Claro, a la 1:00 a.m. de ustedes. Es verdad, o sea que tienen 9 horas más que acá.
Exactamente, tal cual.
Qué lindo. Bueno, seguramente va a ser muy
increíble.
Muy emocionante eso, tener estar pasando cosas muy emocionantes también. Toto Schlatter, ¿no? Tato Schlatter, Tato Mateando. Perfecto, ahí cubriendo en Bangladesh,
desde Bangladesh,
Mundial, pero desde la calle, ¿no? Como no en la parte futbolística. Pregúntale a nuestro amigo periodista o pasámelo, porque quiero saber qué piensa él. ¿Cuáles son sus jugadores preferidos? ¿Quiénes son, bueno, sus ídolos? ¿Quiénes les parece que tienen que estar hoy en la cancha? Y todo eso porque es periodista deportivo. A ver si coincide acá con nuestra compañera.
Te paso con él, sí, porque a mí me preguntás de fútbol y me matás.
Pásanos con él.
Les mando un beso grande, un abrazo para todos.
Un abrazo enorme.
Y que sea lo mejor para nosotros esta noche.
Sí, por favor, abrazo grande.
Sí, vamos
a seguir.
A otro. Dale, gracias.
¿Dejal?
Hola.
Ahí está.
Sí.
Queremos saber, te hacemos la última y es cómo ves la formación de Argentina para hoy, quién te parece que tiene que estar sí o sí en la cancha o quién crees que va a salir. Un comentario futbolístico.
Mira que según el estilo del partido hasta ahora, yo pienso que sería el resultado así, que Argentina va a ganar 2-1 o 1-0. Yo pienso así, pero sería un partido muy duro. Entonces yo pienso que también nosotros, o sea, la selección argentina, hay que jugar muy bien, especialmente la pared, él tiene que parar, que también otro jugador, otro delantero, lo olvido su nombre ahorita. Entonces no es fácil, claro, pero como ustedes, nosotros también tenemos la fe, tenemos la confianza que ese equipo tiene Messi, tiene Lautaro Martínez, tiene Emi Martínez, tiene Pared y otros jugadores también, y también es dirigido por Scaloni.
Claro.
Entonces vamos a ver al final qué va a hacer, pero para mí yo pienso que Argentina va a ganar 1-0 o 2-1.
Espectacular. Punto. Y tiene épica también, ¿no? Este equipo tiene como esa garra de un país sudamericano, seguramente, contra una potencia.
Sí, claro, que para mí fútbol es para latín, porque siempre, especialmente para Bangladesh, nuestra gente siempre quiere mucho el estilo del fútbol del latín. Nosotros no solamente seguimos el Mundial, también nosotros seguimos mucho la Copa América, muchísimo en realidad. Nosotros muy bueno conocimiento de ese torneo también. Entonces, bien. Por supuesto, para el estilo del juego y especialmente para mí como ser un representativo de los futbolistas, también como ser un como periodista de deporte, entonces yo pienso que los latinos juegan bien, entonces el fútbol se sirve para latín.
Gracias Nehal, gracias Tato, les vamos a dejar este pedido que es después del partido, nos mandan un audio, sí. Los dos,
sí.
Estén donde estén. ¿Sí? Nos mandan un audio para que mañana lo podamos tener acá en la radio. Les mandamos un abrazo enorme. Disfruten de esto y también del encuentro.
Que a ustedes de Suárez y ojalá Argentina pueda ganar. ¡Viva Bangladesh! ¡Viva Argentina!
¡Viva Bangladesh! ¡Viva Argentina! ¡Aguante todo! Les mandamos un abrazo grande. Besos. Abrazo. Chau. Gracias.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido.
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa. Con Feno Tartaglia.
El jugador del Atlético de Madrid, Nicolás González,
nació en Escobar, en el sector norte de Lampa.
Se crió en el barrio Stone de dicha ciudad, en donde comenzó jugando a los 5 años en el Club Sportivo Escobar. Pasó también por el Club Atlético Belén de Escobar y luego hizo todas las categorías inferiores en la Asociación Atlética Argentino Junior.
Fue seleccionado
por el entrenador Fernando Batista para disputar los Juegos Panamericanos 2019, donde participó de 3 partidos y Argentina se consagró campeón. Para la mayor,
fue convocado por primera vez por el entrenador Lionel Scaloni
para un amistoso frente a Ecuador en 2019, año en el que jugó 3 partidos con la selección nacional. Tras un año de espera, volvió a ser convocado para los partidos de eliminatorias del 2022 ante Paraguay y Perú.
Estuvo en la lista de la Copa Mundial 2022,
pero una lesión a 5 días del debut
lo marginó de la competencia,
siendo reemplazado por Ángel Correa.
Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Metieron en un espeso bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino?
No mientas más.
No mientan más.
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Los domingos a las 19.
Por Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá. Podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto, 18 horas. Pim Pau en La Plata. Teatro Municipal Coliseo Podestá. 10 entre 46 y 47. Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro. Producen Más 6, El Estudio y 300.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia, del sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Con propuestas en cada una de nuestras instituciones. Busca todas las actividades en la página institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Este personaje, este tema, esta historia, esta circunstancia.
Llamó la atención.
Llamó la atención.
Se hizo notar.
Pidió pista.
O sea,
hizo ruido.
12:25 del mediodía, les prometimos que íbamos a tener una entrevista, les dijimos, no todo es Argentina-Inglaterra, estamos en una semana en la que se cumple un nuevo aniversario del atentado contra la AMIA, que siempre, ¿no? Cada año y cada vez que nos acercamos, volvemos a pensar sobre esto, a seguir reclamando justicia, sobre todo. Creo que es lo más duro de lo que pasa. Va a haber un acto este viernes que se adelanta, ¿no? En vez de ser el sábado, se adelanta al viernes, a viernes 17 de julio, el aniversario es el 18 de julio. No es esta la razón que nos llevó a recibir a nuestro invitado de hoy acá en el piso de la radio pública, pero es también, ¿no? El momento en el que esto se da. Estamos con Marcelo Orestein, que es presidente de la Federación de Entidades Culturales Judías, la ICUF o el ICUF. Hemos charlado ya acá hace poquito sobre el hallazgo, ¿no?, de unos archivos que dan cuenta de cómo la comunidad judía denunció la desaparición de 42 personas durante la última dictadura militar y demás. Bueno, él tiene que ver con esto, pero también lo invitamos por otras razones. Estoy contando, tenemos un montón de temas para hablar, no llegamos porque tenemos que hablar del partido también con Marcelo. Y es que recientemente, y también lo comentamos, organismos de derechos humanos y referentes de la colectividad judía hicieron una presentación justamente hablando de cómo la DAIA persigue, ¿no?, ideológicamente a quienes critican a Israel, al Estado de Israel en su acción hoy, ¿no?, o a quienes hablan del genocidio en Gaza. Son muchísimos temas, Marcelo. Antes que nada, bienvenido. Muchísimas gracias por visitarnos.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y sí, son muchos temas para un ratito.
Un día especial, pero no queríamos dejar. No sabíamos que iba a estar el partido hoy, pero por supuesto que nos importa mucho tener esta conversación con vos. Te agradecemos mucho que estés. ¿Y qué significa para vos personalmente esta semana, ¿no? Supongo que es muy movilizante en una semana de un nuevo aniversario del atentado a la AMIA.
Es volver a pensar en lo que es la indiferencia, lo que es la injusticia de la no justicia. El atentado a la AMIA, que si bien fue a una institución judía, es un atentado a toda la sociedad argentina. Fue realizado en nuestro suelo y dentro de los muertos, no todos son judíos. Lo que se logró con este juicio es consagrar la impunidad. Desde casi el día cero se descartaron las pistas siria, la pista local, y quien quiera pensar en un atentado de esta magnitud y no pensar que haya pista local o ayuda local, es la verdad casi imposible realizarlo. Las pruebas fueron borradas, maltratadas, ocultas. Hay archivos que nunca se abrieron, a pesar de que los distintos gobiernos insistían en que fueron abiertos. Hay archivos que no. Nosotros hemos estado en la EXIDE, en el gobierno anterior, y nos decían ahí que ellos tenían archivos abajo guardados, pidiendo que se los lleven, y nadie los viene a buscar de los tribunales y nunca nadie los mira. Uh-huh. Y esto consagró la impunidad hasta tal punto que hemos llegado a que un presidente de la DAIA, Rubén Beraja, fuera acusado de encubrimiento a la causa. Y no fue condenado, cosa que es bastante llamativa en el transcurso de ese juicio, en el cual hubo otras personas que sí tuvieron condena, pero él particularmente no, y durante todo este tiempo él siguió siendo miembro de una comisión que hay dentro de la DAIA de expresidentes que asesoran en momentos de crisis. Uh-huh. Y Rubén Beraja, autor de la injusticia del encubrimiento en la causa AMIA, pertenece a esa comisión. Creo que con esto ya más o menos,
sin duda,
uno podría decir que uno sigue con la esperanza de que se haya justicia.
Decir que murieron 85 personas, ¿no? 300 heridos. Y no hay nadie hoy cumpliendo condena por esto.
No hay nadie, la causa está parada, no hay nada nuevo. Hay no un acto, hay dos el viernes. Hay un acto en la calle Pasteur que lo hace AMIA, y si uno mira, lo tienen que poner como los familiares, pues la DAIA no puede hablar en el acto ya, hace varios años. Pero hay otro acto en Plaza Lavalle que lo hace Memoria Activa, al cual la Federación adhiere a ese acto y participa.
Estamos hablando con Marcelo Orestein, y justamente ahora, cuando volvamos de escuchar las noticias, pues son las 2:30, tenemos informativo, vamos a hablar de esto, ¿no? De dentro de los movimientos en general, dentro de las comunidades, dentro hay partes, ¿no? Hay posicionamientos diferenciados, ¿no? Y muchas veces se engloba, digo, y en los movimientos de derechos humanos en particular se han dado discusiones y demás también. Así que vamos a hablar de esto y vamos a hablar de cómo se posicionan justamente ustedes. Ya lo estás diciendo, que queda muy claro, ¿no? Con un acto diferenciado este viernes 17 de julio para recordar el atentado a la AMIA y seguir pidiendo justicia. Ya lo has dicho muy claramente. Ahora volvemos de las noticias y seguimos charlando.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 12:30 minutos, el cielo en la ciudad de La Plata se encuentra nublado, con una temperatura de 15 grados una décima y 73% de humedad. La oposición se pronuncia en contra de la ley de inviolabilidad privada que se votará mañana en el Senado. El senador de Unión por la Patria, Guado de Pedro, la calificó de un proyecto de destrucción de la nación al recordar que elimina los límites para que extranjeros puedan comprar territorio en nuestro país.
No representa ninguna protección a la propiedad privada, sino que lo que hace es desproteger todas las fronteras de nuestro territorio, modifica aquella famosa ley de tierras hecha en el gobierno de Cristina, ese límite que le poníamos a la compra de nuestro territorio nacional, que es un 15%, es un montón. El presidente de la Argentina le está regalando megamillonarios extranjeros o a algunos megamillonarios argentinos. Lo del jueves es muy importante. Esto es mucho más profundo, no es la destrucción del Estado como un organismo de administración. Esta es la destrucción de la nación.
Milei ascendió a la esposa del fiscal Martínez de Giorgi, el juez federal a cargo de la causa Libra. Se trata de Ana María Cristina Juan, que por decreto será la nueva jueza federal del juzgado federal de primera instancia de Hurlingham. El nombramiento llega apenas 12 días después de que Martínez de Giorgi resolviera apartar a las dos querellas que impulsaban la causa, en la cual están investigados el propio presidente y su hermana. La provincia se prepara para lluvias históricas a partir de la llegada del Niño. Los reportes de los principales centros internacionales proyectan lluvias extraordinarias, inundaciones y anomalías térmicas. Al respecto, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Catupodis, precisó que el impacto más fuerte se espera para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Los trabajos en ejecución se destacan en limpieza de ríos y arroyos, canalización de cursos de agua clave, levantamiento de terraplenes de defensa, entre otras tareas. Y este es el estado del tiempo en la zona de Quilmes, al sur del conurbano bonaerense. El cielo está mayormente nublado, la temperatura es de 16 grados y la humedad 72%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Almuzar.
bocinazos, abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
Minutos de las 12 del mediodía, seguimos conversando con Marcelo Orestein y hablábamos recién del aniversario de AMIA y hablábamos también de los distintos posicionamientos, ¿no? Frente a la dentro de la colectividad judía y particularmente políticamente hablando, ¿no? Y justamente de esta presentación que hicieron junto a organismos de derechos humanos, de los que participan, por ejemplo, Madres de Plaza de Mayo, Niña Fundadora, en las que estuvo Hijos, en las que estuvo la APDH, ¿no? Asociación Permanente por los Derechos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, perdón, y muchísimas personas y organizaciones que firmaron cuestionando a la DAIA, que vos cuestionabas también recién, y a quien fue su presidente, Rubén Beraja, por impulsar denuncias, ¿no? Persecución, la llamaron, contra periodistas, contra músicos, contra dirigentes políticos que critican al Estado de Israel y a sus políticas. Contanos un poco cómo surge esto y cómo vienen viviendo ustedes también esto que está pasando, ¿no?
A ver, por un lado lo de la judeofobia y diferencia interna dentro de la colectividad judía, y que ahí hacemos una salvedad, nosotros hablamos de colectividad, ellos hablan de comunidad.
Ahí va.
Y es muy distinto, porque comunidad es algo cerrado, y para nosotros el pueblo judío es un colectivo.
Bien.
Hecha esta salvedad, no es de ahora, hace muchísimos años que la división entre izquierda y derecha existe dentro de la colectividad. El ICUS representa desde hace 85 años, que se fundó en Argentina en el año 1941 y en París en 1937, representa a ese pensar de izquierda, humanista, laico, antifascista, antirracista, y que combate fundamentalmente al antisemitismo, aunque hoy lo hemos cambiado el término por judeofobia. ¿Y por qué lo hemos cambiado? Porque parte de la población árabe es semita también, entonces el término estaba mal usado y hoy estamos tratando de ajustar los términos a lo que realmente es. Hace tiempo atrás, cuando uno osaba hacer alguna crítica al Estado de Israel, era dentro del colectivo judío, era acusado de antisemita. Y el autoodio, la verdad, es difícil que exista. Esto se ha ido exacerbando, la DAIA cada vez se puso a representar más a los sectores de la derecha de la colectividad. Recordemos casos donde con la sociedad rural marcharon tratando de hacer caer un gobierno que era el de Cristina Fernández de Kirchner, cuando fue el memorándum de entendimiento que nosotros lo entendíamos como una posibilidad que la causa AMIA, de la que hablamos antes, pueda no estar estancada, porque hay algo que dice la ley argentina que es, no existe el juicio en ausencia, esto se inventó ahora, era, vos tenés que pasar por una indagatoria, te podés negar a declarar y a partir de ahí se puede iniciar el juicio. Bueno, el entendimiento como en el memorándum que era, tratar de que algún fiscal o juez argentino pueda tomarle esa declaración a los acusados iraníes y se puede iniciar el juicio y puedan tener una defensa. Bueno, el Congreso argentino lo avaló, el canciller Timerman lo avaló, el Congreso iraní jamás lo trató, por lo cual no entró nunca en vigencia el memorándum, y el canciller Timerman fue, al igual que Baruch Espinosa, expulsado de la colectividad judía. Nosotros tuvimos mucho contacto con él en esos momentos, porque él en algún momento quiso conocer quién eran los locos que lo salían a defender. Porque tampoco nos conocía. Dicho esto, esto se fue exacerbando en el tiempo y la DAIA se convirtió, nosotros decíamos antes, era una representación de la Embajada de Israel, y yo me animaría a decir hoy que casi actúa como la Embajada de Israel. Uno toma más declaraciones de la DAIA que de la misma embajada.
Claro.
Y a cualquiera que ose hablar mal de las acciones del Estado de Israel es declarado antisemita.
Y arrogándose la representación, ¿no? En un punto. Y eso creo que es dañino.
Sí, porque ellos se arrogan una representación política que nadie le dio. La DAIA es una organización de tercer grado, representa instituciones, no personas. Para que tengamos una idea, en la DAIA hay unas 120, 140 organizaciones adheridas, la cual el 50 o 60% no existen, son sellos hoy ya. Son instituciones que han quedado con muy pocos socios o cerradas. Pero entre ellos podemos encontrar algún country. Y que un country esté adherido a la DAIA, a mí por lo menos, digo, a quien represente.
Claro.
Entonces, en este sentido, ellos se arrogan una representación política y cuando hay una elección en AMIA, votan por ahí 40 personas. Entonces, ¿a quién representan?
Claro.
¿Quién les dio esa potestad de representación política que no está en su estatuto? En ningún lado del estatuto dice que ellos son la representación política de la colectividad, si bien los gobiernos se la toman.
Claro, sabemos que estamos en una sociedad no muy dividida, muy fraccionada en torno a lo que está pasando con el gobierno nacional, ¿no? El tipo de políticas que lleva adelante el gobierno nacional. ¿Cómo se vive dentro del colectivo judío esta división y esta decisión del gobierno nacional, de específicamente del presidente, de manifestar su voluntad de ser judío, ¿no? Esta clara cercanía a Netanyahu, a veces y en algunos casos incluso más que Trump.
Digamos, hay por un lado una sobrerepresentación de Milei, recordemos cuando él dijo que es el presidente más sionista del mundo, por un lado. Segundo, que él solo se acercó a una parte de la colectividad judía, que es minoritaria, que es Jabal Dubavitch. Con el resto él no tiene relación, si bien hace poquito vi que Fabián Wallman, el periodista, mandó la agenda de ese día, y en la agenda estaba, a la mañana recibía a un militar israelí, al mediodía recibía, no me acuerdo quién figuraba, y a la tarde recibía a la delegación que se iba a los Juegos Macabeos. O sea, la verdad, algo que un presidente no debería estar haciendo, tiene cosas más importantes a que dedicarse, sobre todo como está Argentina y como la población estamos viviendo las consecuencias de estas políticas, para mí, fascistas del gobierno de Milei. Su acercamiento con Netanyahu y Trump no es un acercamiento, es un alineamiento que nos lleva a Colonia. Y cuando hablamos de fútbol, que antes estábamos hablando, yo venía pensando, digo, de los cuatro finalistas, tres son colonialistas y dos nos invadieron a nosotros. Digo, es para pensar. Europa jamás se ha disculpado con los países que ha colonizado o invadido. Y para Argentina es riesgoso, no para la colectividad judía sola, para Argentina es riesgoso este acercamiento de Milei, porque nos vuelve a poner en el camino de poder tener lamentablemente un tercer atentado. Porque él dijo, estamos en guerra. Argentina no está en guerra con nadie. Para declarar la guerra debería pasar por el Congreso. Pero bueno, esto es lo que tenemos con Milei. La colectividad acá, también una gran parte que es de derecha, tiene una mirada acrítica de lo que haga Israel. Lo que haga Israel está bien. El 7 de octubre terminó de quebrar a la colectividad judía, no en Argentina, en el mundo, porque no alcanza con condenar el atentado terrorista que generó Hamas. No alcanza con decir que toda la población palestina no es Hamas. Hay población que pertenece a la OLP y hay población que no pertenece a nadie. Pero hablar en contra de esas políticas, hablar en contra del genocidio, es pedir, para ellos estamos pidiendo la destrucción del Estado.
Incluso apoyan, por ejemplo, la agresión militar a el Líbano.
Sí, sí, apoyan la agresión militar al Líbano y a cualquiera de los países, porque a veces vienen los bombardeos al aeropuerto de Siria, que son una vez por año, como para que no tengan las pistas arregladas y no las puedan usar. Se toman la libertad de las millas marítimas que no tienen. La flotilla no pudo llegar, fue detenida en aguas internacionales. ¿Qué argumento puede tener Israel para abordar naves en aguas internacionales? No son aguas propias. Entonces, cuando uno ve estas cosas, desde el humanismo uno no puede hacer más que condenarlas, porque esto está muy lejos del humanismo judío que han traído nuestros predecesores, nuestras Boves, nuestros Eides, que han venido de la Europa, de la Rusia zarista, perseguido por los cosacos, donde han encontrado en Argentina un país que los acogió y donde las distintas colectividades vivimos en comunión y tranquilo, digamos, acá no hay grandes problemas. Si bien hoy podemos decir que la judeofobia está creciendo alarmantemente, también uno puede decir que el mayor generador de judeofobia hoy en el mundo es Israel y Netanyahu.
Eso es muy interesante, y leyendo justamente, bueno, distintos comentarios, distintos referentes y demás, eso es importante decir también, ¿no? Ese posicionamiento, además de lo que están haciendo, lo que está haciendo el Estado de Israel en Palestina y otros países, digo, estas declaraciones y demás no ayudan para nada. En Argentina, bueno, ustedes que firmaron justamente este comunicado, que decíamos, esta presentación, hablan de las denuncias penales, por ejemplo, que la DAIA impulsa desde el músico Roger Waters hasta los dirigentes políticos Alejandro Bodart, Leopoldo Moró, Vanina Biasi, que ahora te quería preguntar, porque va a ir a juicio Vanina Biasi, ¿no? Rafeca se elevó a juicio esto, Horacio Pietragala, el senador José Mayans, también el actor Norman Brisky, el periodista Alejandro Berkovich, Tomás Rebord, Federico Puy, que es un docente, Amnistía Internacional, digo, toda una serie, digo, no pasa solamente por expresiones, sino que hay una acción judicial, hay denuncias penales contra distintas personas y organizaciones, y por eso denuncian también una persecución ideológica. Te pregunto puntualmente por el caso de Vanina Biasi, que creo que es quien ahora está, bueno, está por su caso fue elevado a juicio oral por el juez Rafecas, así que va a haber un juicio oral por esto, se va a concretar un juicio oral contra una legisladora militante de izquierda. ¿Qué pensás de eso?
Bueno, si bien nosotros no coincidimos con las posiciones que puede tener Vanina Biasi o el FIT, aclaro esto antes de decir lo segundo, que es, me han pedido que sea testigo a favor de Vanina Biasi en el juicio, y les he dicho que sí, porque hay mucha mezcla que se hace, algunas por desconocimiento, algunas porque los sectores de la derecha de la colectividad en el mundo se han dedicado a hacerlo, a decir que antisemitismo y antisionismo es lo mismo, que israelí y judío es lo mismo, y nada más lejos, el 23% de la población israelí no es de origen judío. Los judíos en el mundo no somos israelí, ya dije el caso, nosotros somos argentinos judíos, y el pueblo judío está asentado en distintos lugares del mundo, y entre todos conformamos el pueblo judío. Los judíos de Israel son una parte más de ese pueblo y no la centralidad que ellos se quieren arrogar. Hay ahí también una batalla cultural, que hay una suplantación que se está empezando a dar. Primero fue en el año 47 con el idioma, donde se suplantó el yiddish, que era el idioma del pueblo, por el hebreo, que era el idioma de los rabinos. Y hoy se está haciendo una suplantación casi de una identidad judía con una identidad israelí. Porque cuando uno escucha hablar a los judíos de derecha argentina, uno dice, vos sos más israelí que judío. Claro. Porque no estás defendiendo ninguno de los valores históricos que el pueblo judío tenía. Pensar en cualquier forma de opresión de otro pueblo, para el pueblo judío siempre fue impensado.
Claro.
Y que hoy esté sucediendo a manos del pueblo israelí, no del pueblo judío. Y con esto hago otra aclaración. El Estado de Israel está instalado y para nosotros es intangible. Tiene que seguir estando. Nosotros reconocemos al Estado de Israel, pero reconocemos la partición de Palestina que hizo Naciones Unidas en el año 47. Hay que instalar el Estado palestino y que puedan convivir dentro de las fronteras que tenían. Nosotros hoy pedimos las del año 67, anteriores a la Guerra de los Seis Días, con total soberanía de las partes, fronteras seguras, y solución negociada al problema de los refugiados, que es un problema serio, y lo tendrán que solucionar quienes viven en Israel y quienes vivan en Palestina. Hoy no es solo Gaza, también es Cisjordania el problema. Cisjordania está ocupado por casi 700.000 colonos. los cuales hoy están aplicando métodos sí. parecidos a los que usaban los cosacos en Rusia contra nuestros abuelos.
Marcelo, nos quedamos lamentablemente sin tiempo, vamos a seguir conversando, va a haber nuevas oportunidades para conversar. Lo último es, ¿cómo ves el partido de hoy? ¿Estás nervioso?
Bueno, el partido de hoy lo espero.
Vamos a cerrar así porque ya estamos entrando en clima. ¿Estás nervioso?
No suelo ponerme demasiado nervioso, le tengo confianza a nuestro equipo, que normalmente ante estas paradas más difíciles se agranda. No quisiera, se lo comentaba afuera, no quisiera estar la verdad en el lugar de Messi hoy. De tener el peso histórico del Diego encima.
Muchísimas 40 gracias.
40 años después.
Bueno, un placer recibirte acá. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando.
No, gracias a ustedes. Así que estoy a disposición.
Un placer, gracias. Era Marcelo Orenstein, presidente de Federación de Entidades Culturales Judías y CUF. Todo hoy está atravesado por este partido, así que bueno, no nos queda otra que esto.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido.
Estás en Provincia.
Quédate acá.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
Vamos Argentina, Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Esta semana compra en Nini y hace el gol. Harina de trigo blanca flor por un kilogramo, 1.399 pesos. Y además este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en gaseosas y snacks. Vigencia del 13 al 19 de julio y basta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Ya podés viajar hasta los balnearios de Pinamar, partido de la Costa y Mar Azul en Villa Gesell por autovía. Este verano las rutas 2, 11 y 56 están totalmente modernizadas para que puedas moverte más seguro y en menos tiempo.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Esto es Provincia.
Seguimos. Que juega para la tribuna.
En todo este ruido,
hace el empujón.
orgullosa, Yelén.
¿Qué te parece? Lo que ya sé es además que hay dos opciones. Si ganás, viajás a New Jersey para la final del domingo contra España. Y si perdés, te vas a Miami para jugar el sábado, el tercer puesto contra Francia. Hay dos caminos posibles, dos rutas, dos boletos de avión distintos. Por supuesto que ya sabemos cuál nos queremos tomar. Y hoy para compartir, ahora minutitos antes de que arranque el partido, es una columna que salió publicada en The Guardian, el diario británico que escribió el periodista Jonathan Liu, que es una columna de opinión y que analiza... esto, ¿no? Esto de lo que venimos hablando. Si es más de un partido o no, pero desde la mirada de un británico, de un periodista británico, que dice que es una rivalidad que evoca muchas otras cosas: guerra, cultura, imperio, nacionalismo, memoria colectiva, el papel de las normas y la ley en la construcción de una sociedad y, sobre todo, una fascinación mutua que el tiempo parece haber profundizado en lugar de disolver. Me parecía interesante porque un poco resume casi todo lo que venimos charlando, ¿no? Que son todas estas aristas, además de lo que pase adentro de la cancha. Y Jonathan Lewis marcaba que es un sentimiento mucho más complejo que el odio, lo que hay, ¿no? Dice, está como más matizado que una repulsión tribal. Y dice, es una relación dialógica definida, no solo por la distancia y la diferencia, sino por un parentesco extraño y largamente reprimido. Y dice, no tenemos más nada en común que lo que nos divide. ¿No? Y me parecía interesante, como bueno, esto, ¿por qué somos distintos? Él marca la diferencia, por ejemplo, de lo que le pasa a los ingleses, con Brasil, ¿no? Porque dice, para la imaginación británica, Brasil era como un exótico paraíso selvático, ¿no? Y en cambio, para ellos, para Inglaterra, lo dice él, Argentina fue criada como una especie de hijo fiel, el sexto dominio del imperio. ¿No? Esa imagen tienen de nosotros. Por eso también para ellos este partido es eso, porque el 86, y además con el componente de la mano, ¿no? De la trampa, de la figura de Maradona y demás, es entonces ese hijo fiel, ¿no?
Que traicionó.
Tu dominado. Claro,
que te traicionó.
Que te traiciona, se te ríe en la cara, te burla, te humilla porque te hace trampa, ¿no? Además te gana con trampa y nadie lo ve. Y es como que queda en un lugar imperdonable, pensaba yo cuando leía todo esto. Entonces, ¿qué representa? Y marca también la influencia, porque digo, los ingleses fundaron el fútbol.
Claro.
¿No? Son los creadores del fútbol. Entonces él marca acá como todos los topónimos británicos que hay. Dice, los nombres de calles, los clubes de rugby y polo, fundados por la élite colonial.
Claro.
Y dice, hasta la cultura de la merienda.
Claro. Bueno, ¿no? La arquitectura, estamos rodeados.
Dice que es la cultura de la merienda derivada del té de la tarde inglés.
Claro.
¿No? Y dice, la única sucursal de Harrods en el extranjero estuvo en Buenos Aires desde 1912 hasta 1998. Grupos de rock ingleses como The Smiths y The Cure, que son más populares en Argentina, claro, que en otros países de tamaño similar. ¿No? Y dice, en el fútbol, y no, claro, los Newell's Old Boys, River Plate, bueno, Boca Juniors, ¿no?
Sí, sí.
Arsenal de Sarandí, pero que es, viene, ¿no? De Arsenal. Y dice, nos tienen hasta en términos más informales, como por ejemplo crack.
Claro.
¿No? ¿Qué crack? ¿Qué crack?
Los nombres de las estaciones de trenes, ¿no? También tenemos.
Los trenes,
¿no? Trenes, ni hablar.
Orsay. ¿No? Claro. Offside, bueno, ¿y cuántas derivaciones hay así? A ellos un poco les duele, por ejemplo, algunos gestos como que Rodrigo de Paul mandara su camiseta enmarcada, la del Mundial 2022, al Centro de Veteranos de Malvinas de Lomas de Zamora. ¿No? Y marca, bueno, que toda esta rivalidad en verdad viene de antes, del 82, ¿no? Que empieza en el 40 y el 50, y nombra en una nota en The Guardian a Juan Domingo Perón y a ese dice rechazo gradual y deliberado a la influencia inglesa. ¿No? Que arranca un poco ahí, a través del cual el fútbol entonces actúa como una especie de vehículo retórico. Bueno, espectacular me parecía como todo esto que marca, que creo que representa un poco lo que venimos.
Sí, y hoy no se toma té.
Le pone, hoy no merendamos, no, el partido es a la hora de la merienda.
Por eso, hoy, nada de tomar té.
Hoy se habla de qué picada, qué vino, qué cerveza claro. Se toma.
Cerveza fría, nada de cerveza tibia.
Y voy a citar a Jorge Valdano, que alguna vez dijo, hablando de esto de las diferencias, que nos distanciaba de la influencia inglesa acá en Argentina.